La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Y hoy yo quiero comenzar una serie de sermones que no es original, pero la ando siguiendo desde hace días y me tiene cautivado. Y yo quiero exponerle esto a ustedes. Y se trata de reconsiderar lo que pensamos. Rethinking what you're thinking. Reconsiderando o repensando, recapacitando, ¿verdad? Volviendo a pensar en lo que estamos pensando. Pensando en nuestra vida. Reconsiderando nuestra vida, sigo diciendo. En otras palabras, hoy vamos a hablar de por qué debo pensar en lo que yo pienso. Te dirá, ¿cómo es eso, pastor? Sí, hay que pensar en lo que usted está pensando. Los dejé pensando. Ah, bueno, de eso se trata, ¿verdad? Y de eso es lo que quiero que hablemos hoy. Y estoy bien contento porque muchas de las cosas que vamos a estar hablando son cosas que yo llevo verdaderamente en mi ministerio y en mi corazón, y especialmente en el ministerio de la consejería aquí en la iglesia, que le doy gracias a Dios por la bendición que me da de poder dar palabra y aconsejar a tantas personas. Y le pido que oren por mí para que Dios me dé sabiduría mientras estoy en ese proceso y ayudando familias y personas, individuos, matrimonios, familias, todo lo que usted se puede imaginar y lo que conlleva eso. Que todo sea hecho para la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo y para la sanidad y salvación de los que no le conocen. Ese es el propósito. Pero yo quiero que usted entienda que lo que usted tiene dentro de ese casco duro es muy valioso. Lo que va dentro de este cráneo es una... O sea, es una bendición de Dios tan grande. Esa masa que está flotando allá adentro, que algunos dicen que es más del 60% agua o lo que sea, que cuando uno la mira en fotos o la mira en modelos o algo, dice, esa cosa tan fea. Gracias a Dios que Dios nos puso el cráneo y nos dio pelito para taparla. Porque el cerebro es feo. Cosa fea. ¿Verdad? Y uno mira eso y dice, ¿y eso qué? ¿Y cómo es posible que esa masa que parece gelatinosa pueda hacer tantas cosas? Por eso yo pienso que el cerebro es el órgano más impresionante y más grande y el mejor, ¿cómo digo? El mejor recurso que Dios nos ha dado en la vida. Esto que está aquí, eso que está allí. Nada, nada se compara al poder que tiene su cerebro. Nada. Es el órgano más complejo del ser humano. Póngase a pensar una cosa. Tiene 100 billones. ¿Puede usted pensar en ese número? 100 billones. Si usted tuviera 100 billones. Usted está pensando en dólares ya. Rápido. Vamos a ver el billete, hombre. No sabe lo que haría. Pero usted tiene 100 billones de neuronas. De neuronas en el cerebro. Y no me voy a poner a explicar lo que son las neuronas, porque si no, no salimos de aquí. De ahora le cuento que salimos de aquí como a las 3 hoy, así que no queremos salir a las 4. Algunos de visita están diciendo, ¿cómo? ¿Hasta las 4? Solo hasta las 2:30, no se preocupe. Pero miren lo interesante del cerebro y lo poderoso que es. La capacidad que tiene esa masa de que puede no solamente pensar, sino guardar. Escucha esto bien. 800 memorias por segundo. 800 memorias por segundo hasta 75 años sin descansar. Oh my God. Eso es poder. Eso es grande. Sin cansarse. 800 memorias. ¿Cuántas memorias usted ya ha hecho? En un segundo. Mire, esta masa, ese cerebro puede almacenar más de 100 trillones de pensamientos. 100 trillones de pensamientos, eso es como incontable, eso es insondable. Y tantos mitos que hay acerca del cerebro, por supuesto, que no son verdad. Hay gente por ahí dicen, es que, ¿y eso, pastor? Que nosotros solo utilizamos el 10% del cerebro. Por favor. Si usted solo usara el 10% de su cerebro, ni sabría mover las manos, ni mirar, ni oír, ni oler, ni comer, ni nada. Eso sabría hacer. Por favor. Ahora tampoco que nosotros a veces lo usamos a la capacidad que debemos, sí, pero el 10%, imagínense, no tanto. Hay otros por ahí que dicen que ¿cuántos de aquí son zurdos? Izquierdos. Somos pocos, ¿verdad? Y cuidado al que se meta con uno, porque la Biblia dice que tienen una puntería que pueden rajar un cabello por el medio. No se meta con un zurdo que tiene una piedra en una mano. Le va a ir mal, ¿verdad? Pero alguna gente dice que los zurdos son más inteligentes. ¿Cuántos lo creen? Sí, claro, los zurdos gritan, ¿verdad? Yo soy zurdo, sépalo. Está bueno eso. Y otro dice que no, porque uno es zurdo porque tiene toda la capacidad. Y si uno es zurdo, entonces es mayormente de cerebro derecho. Y si es derecho, es de cerebro izquierdo. Esos son mitos que han sido comprobados, que no se preocupe por eso. Porque la verdad es que en el cerebro sí, la parte derecha y la parte izquierda hacen algunas funciones que son un poquito diferentes. Pero entre medio de los dos hemisferios del cerebro hay un puente más grande que el de George Washington en Nueva York, que conecta a ambos y punto. No se preocupe por eso. Bueno, anyway, yo no estoy aquí para explicarle toda esa ciencia. Pero la verdad es que es el órgano más importante que le ha dado Dios al ser humano. El cerebro, the mind, la mente. Porque nosotros tenemos un atributo que no tiene el resto de la creación. Nosotros tenemos la capacidad de relacionarnos con Dios porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y no estamos hablando de que estamos hechos a la imagen de Dios porque tenemos manos, tenemos pies y tenemos orejas y tenemos narices, porque los animales también tienen todo eso. Estamos hablando de una capacidad interna, una capacidad moral, una capacidad que no es instintiva, una capacidad de pensar. Ningún animal se preocupa por decir cómo fue mi pasado, qué voy a hacer en el presente para asegurar un buen futuro, o cómo va a ser la vida después de la muerte. Ningún animal se preocupa de eso. El ser humano debe preocuparse de eso, ¿verdad? En eso somos diferentes, en el uso de razonamiento. Yo sé que nosotros hablamos, nos entendemos con Dios y todo lo demás. Yo creo que si los animales hablaran como nosotros, si tuvieran esa capacidad, probablemente en la Biblia Dios nos hubiese dejado saber. Bueno, aunque hay ocasiones que son verdad, Dios hace excepciones y Dios tiene un sentido del humor tremendo y Dios está pasado porque hubo un hombre que le habló un burro. Y a ustedes les está hablando uno aquí en vivo y a todo color, no se preocupe. Entonces, ¿usted ha visto las loras? No estoy hablando de los pastores de la iglesia en Chalmet. Estoy hablando de las loras, ¿verdad? ¡Quiero galleta! O lo que sea que dicen y repiten, ¿verdad? Pero usted le enseña a la cotorra esa a decir, ¡quiero galleta! ¡Quiero galleta! Y le cuento que usted le enseña eso y la cotorra lo va a escuchar a usted diciendo 5,000 palabras por minuto. Y cuando usted venga a ella, la cotorra le va a decir, quiero galletas, pero quiero las que venden en Rosa porque no me gustan las de Walmart. ¿Ah? Solo va a decir, quiero galletas. ¿Vieron eso? Entonces nos damos cuenta que hay una diferencia, porque nuestro cerebro, nuestra mente, es marcada por la diferencia que Dios ha hecho en nosotros. Nosotros tenemos una mente como la de Dios, en que tenemos el razonamiento y la capacidad para crear y para imaginar cosas, creatividad, ¿verdad? Y eso es un regalo de Dios que nos ha dado para que tengamos la habilidad de entonces vivir una vida como la que Él diseña y ha diseñado para cada uno de nosotros. Y en la Biblia nos deja saber que debemos pensar acerca de Dios, y no solo eso, sino que Él piensa en nosotros. Mire, Salmo 139, los versos 17 y 18. Salmo 139, versos 17 y 18 dicen, cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. ¿Por qué serán preciosos para el salmista los pensamientos de Dios? Porque Dios está pensando en él, en mí. Me encanta, así, ¿verdad? ¿No es así que se enamora la gente? Ay, me encanta porque piensa tanto en mí. tan lindo, ¿verdad? Qué bien. ¿Cuán inmensa es la suma de ellos? ¡Wow! Incontables, innumerables, tus pensamientos son para mí, porque son para mí, porque son por mí. Mire, y hoy yo quiero que usted entienda que es importante que usted tenga su mente bajo control. Porque si usted no controla su mente lo controla usted. Hello. Su mente controla su vida, pero usted tiene que controlar su mente. ¿Cómo funciona eso? Vamos a ver. Yo voy a explicarle algunas cosas durante las próximas semanas que nos van a ayudar a hacer eso. Empecemos por la primera. Número uno. Ya le dije, mis pensamientos controlan mi vida, pero yo puedo controlar mis pensamientos. Mis pensamientos controlan mi vida, pero yo puedo controlar mis pensamientos. ¿A qué me refiero con esto? A causa de mis pensamientos es que yo me muevo y hago. Yo hago lo que pienso. Aunque a algunos de ustedes le pasa como a mí que digo, eso yo no lo pensé y ¿por qué lo hice? ¿Verdad? Como que digo, ¡ay! ¿Cuántos de ustedes a alguien le hace algo y después dice, ¡ay, perdóname, no estaba pensando! Lo hice sin pensarlo. Mentira. Eso es mentira. Usted no hace las cosas sin pensarlas. De que usted no se dé cuenta que las está pensando, por eso le quiero que usted piense en lo que está pensando. Para que se dé cuenta que lo que está pensando, si usted lo hace, no se haga. El mismo apóstol Pablo tenía esa batalla, ¿verdad? Donde él decía, lo que quiero, no lo hago. Y lo que no quiero, eso hago. Pero en ningún momento negó Pablo de que sus pensamientos estuvieran ausentes. Si usted no está pensando, ojo, usted es un vegetal. Está en estado vegetativo si no está pensando. Porque nuestra mente está constantemente trabajando. Tenga cuidado con eso. Mis pensamientos van a controlar mi vida. Mire, Proverbios capítulo 23, en el verso 7. Todos conocemos esto. Pues como piensa dentro de sí, así es. O sea, el hombre, la persona. Tus pensamientos acerca de ti mismo, eso vas a hacer. Lo que tú piensas acerca de ti, así vas a hacer. Ahora, tenga cuidado, porque yo no quiero hoy pararme sobre este púlpito y predicarles a ustedes de que el poder está en la mente y que usted ejerce el poder de la mente y así usted va a hacer lo que le dé la gana en la vida. ¡No! Porque todos sabemos que el Espíritu de Dios es necesario. Si no está presente en nuestras vidas, ¿de qué vale lo que yo piense? Porque no me va a llevar donde Dios quiere llevarme. Amén. Entonces, tenga cuidado. Pero cuando nosotros hemos sido embestidos por el poder de Dios, cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces Él nos da la capacidad para mentalmente formar y nosotros escoger lo que pensamos. Usted puede escoger lo que piensa, pero de eso no me quiero adelantar. Básicamente, entonces, lo que estamos diciendo es que usted es la suma de todos sus pensamientos. Pero si usted alinea sus pensamientos con los pensamientos, Dios, ¿qué cree que va a pasar? Eso es lo que Dios quiere que usted piense. Eso es lo que Dios quiere para usted. Y de eso es lo que estoy hablando. Mire, Proverbios 4:23. Con toda diligencia, guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de vida. Y claro, cuando nosotros vemos a veces la palabra corazón en el Antiguo Testamento especialmente, y vemos la palabra mente muchas veces, o se pueden usar intercambiablemente, o se pueden relacionar una con la otra. Y dígame usted si su corazón no está relacionado con su mente. ¿Verdad? Por eso es que se nos hace tan difícil distinguir entre un pensamiento y un sentimiento. Muchas veces a las personas yo le pregunto, bueno, ¿y qué te pasó? Tuve un accidente. Y cuando le pregunto, ¿y cómo te hizo sentir? Yo creía que me iba a morir. Eso no es un sentimiento, eso es un pensamiento. ¿Se dio cuenta? Pero ¿cómo te hizo sentir? Ay, metí la pata. Eso no es un sentimiento, es un pensamiento. ¿Cómo te sentiste? Asustado. Ah, eso es un sentimiento. ¿Vieron eso? Entonces, a veces se nos hace difícil distinguir entre pensamientos y sentimientos. ¿Por qué? Porque el corazón y la mente están tan ligados que se vuelven uno, ¿verdad? Y se nos hace difícil a veces distinguir. Por eso estoy diciendo que nuestra vida está formada aparte de esos pensamientos. Y es bien importante que sepamos eso. Y hoy te voy a dar algunas cositas. Número uno. Ya le di número uno, voy por el número dos. Yo ni sé por dónde voy. Bueno, ya le di el número uno. Pero hablemos de esto un poquito más. Tenemos que tener cuidado con lo que pensamos. ¿Cuántos de ustedes a veces se le viene un pensamiento a la cabeza y usted lo deja? que ese pensamiento se cultive y eche raíces ahí. No, a veces lo hacemos, pero a veces usted tiene un pensamiento y dice, no, yo no tengo por qué pensar así. ¿Por qué tengo yo que pensar eso? Usted mismo se reta los pensamientos, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros hagamos eso, porque de esa manera evaluamos lo que estamos pensando. Porque si no, con esas ideas que nos formamos, forma nuestra manera de ser. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros tomamos decisiones. ¿Qué es lo que está rigiendo mi vida? ¿Qué es lo que me está dirigiendo hacia esas decisiones? Y esa es la razón por la cual yo quiero hablar de esto. Es un ejercicio que usted tiene que hacer constantemente en su vida. Chequear por qué estoy pensando lo que estoy pensando. ¿Por qué estoy pensando lo que estoy pensando? A veces nosotros permitimos que otra gente ponga ideas en nuestra cabeza. ¿Verdad? De veras. Ay, fíjate, yo no había pensado en eso. No. Ay, no, Jesús, no me digas eso. Ay, Dios mío, cuando tú me dices, ¿me asusta? Y a lo mejor es tremenda mentira. Y usted ya está que se le cae el corazón, se le quiere salir del pecho. ¿Verdad? Porque nos afecta lo que nos dicen otros y empezamos a creerlo y todas esas cosas. Lo que sugiere los medios sociales hoy, la televisión y lo que vemos y lo que escuchamos en la radio, lo que Satanás está usando a través de cosas y circunstancias y personas para invadir nuestros pensamientos. Mire, y tenemos que, ¿cuántos de ustedes que saben que debemos ser objetivos? O sea, debemos tener una mente abierta. ¿Cuántos de ustedes en su casa les gusta durante el día, digamos un sábado, si está limpiando la casa o está cortando el pasto, o si está adentro, no importa, abrir la puerta y dejar la puerta abierta, o al menos la puerta y dejar la de anjeo o la de vidrio abierta, ¿verdad? Porque usted quiere como que luz, que entre aire. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Ok, ahora le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes viven encerrados constantemente poniéndole seguro a la puerta? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le gusta. Porque no quiere que el pastor llegue de momento y lo agarre sorpresa. No, porque usted tiene sus razones. ¿Por qué le gusta estar encerrado? Ay, fíjate, no había pensado en eso. No, usted tiene sus razones. Lo más probable es que usted vive así por miedo, ¿verdad? Miedo que vaya a meter a alguien. Miedo que lleguen por ahí a tocar la puerta y me vean en ropas menores. Miedo a que lleguen a tocar la puerta y yo no quiera recibirlo. ¡Ay, llegó la hermana María! Esta hermana María me parece está en la sopa como el arroz blanco, ¿no? O sea, usted tiene razones, pero también el que la deja abierta tiene razones. Quiero que la luz entre. Quiero, ¿verdad?, como darle vida a esto. Ahora le hago una pregunta. Ustedes que dejan la puerta abierta, ¿cómo le caería si los vecinos o cualquier persona entrara cuando le dé la gana? ¿Verdad que no, esa no es el motivo? Porque usted dijo, yo no dejé la puerta abierta para que el vecino se meta cuando quiera. Ni tampoco la dejé abierta para que se metan los animales o lo que sea. No, la dejé abierta porque yo quiero ver la luz. Pero el hecho de que tenga la puerta abierta no quiere decir que usted va a dejar entrar al que... Ah, entonces si usted deja la puerta abierta y entra alguien, y cuando llega por allí el hermano Roberto y usted dice, ve Roberto, ¿qué hace aquí? Pues la puerta está abierta. Si no quiere que entre, ciérrela. Hoy, by the way, si no la quiere cerrar, le va a ir en problema, porque detrás viene Fernán, viene Héctor, vienen un montón ahí, usted no los ha visto. Entonces usted no quiere dejar entrar a cualquiera. Su mente debe ser igual. Usted no debe ser un cerrado de mente, pero a la misma vez debe mantener sus pensamientos en cheque. Usted tiene que ver quién entra y a quién deja entrar. Bueno, mejor me callo, porque si no, vamos a salir de aquí a las 3 y no es chiste. Usted tiene que escoger qué pensamientos usted permite, verás, porque estos pensamientos van a llegar y si usted no los controla, ellos van a controlar su vida. Todo el mundo anda preocupado en estos días. Ay, no, el calentamiento global. No, ya no es calentamiento, ahora es enfriamiento. Ah, no, pues si es calentamiento, enfriamiento, ¿cuál es el otro? El cambio climático, vamos a ponerle. Y nos preocupa el aire, la capa de ozono, la contaminación del aire, la contaminación de las aguas. Todavía no oigo a nadie formando un grupo para la contaminación de la mente. ¡Wow! ¿Hasta cuándo, verdad? Entonces usted debe preocuparse y pensar. Cuando un pensamiento llega a su cabeza, usted tiene la opción de decir, ¿qué es esto que estoy pensando? ¿Vale la pena pensarlo o no vale la pena pensarlo? ¿Lo rechazo o lo recibo? ¿Lo cultivo o lo corto? Usted debe hacer eso todo el tiempo. Cuando le dé miedo, mire, rétese. Cuando usted tenga miedo, cuando usted sienta miedo, el sentimiento de miedo viene por un pensamiento que provoca ese miedo. ¿Qué estoy pensando ahora mismo? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Vale la pena pensar esto? ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo a las montañas rusas? ¿A las montañas rusas le tienen miedo? ¿Por qué? ¿Acaso te has caído de alguna vez? ¿Te has caído de una montaña rusa? ¿Verdad que no? Porque si te caíste de una y estás aquí, déjame, cuéntame el testimonio. ¿Cómo fue? Pero usted le tiene miedo. Algo está causando ese miedo. Y usted llega al parque y sus amigos, su familia y todo el mundo, ¡vamos a la montaña rusa! Y dice, no, yo no. Ahí mismito se sienta en una banca. Yo los espero aquí. Y lo más gracioso del caso, que usted está aquí temblando, nervioso, sudando y tal vez llorando, orando, casi sudando sangre como Jesús. Y usted ni siquiera está por la altura, por la velocidad, porque no confío en el que va conmigo, que va y me empuja. O sea, entonces empiezo a tener miedo. ¿Y qué debe hacer la persona esa que tiene miedo? Sentarse en la banca. Pero cuando se sienta en la banca, ¿debe qué? Pensar, ¿por qué a mí me da miedo esto? ¿Qué pensamiento me pasa a mí por la cabeza que me tiene que dar miedo? Ay, que soy muy alto. Ay, que me puedo caer. Ay, que lo otro. Ay, que está muy caro, mejor no voy. Cualquiera sea la razón por la cual empiece a pensar, empiece a meditar, empiece a evaluar ese pensamiento, a ver si es real o si es pura tontera de uno. A ver si vale la pena cultivar ese pensamiento, ¿no? ¿Por qué? Entonces se bajan de la montaña rusa los demás. Y usted está aquí así. Y ellos bajan así. ¡Vamos otra vez! Y usted, ¡no! ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué está provocando ese miedo? Eso es solo un ejemplo. Cuando usted se siente depresivo, cuando usted se siente enojado, cuando usted se siente... Todos esos sentimientos vienen por causa de algún pensamiento y usted debe chequear no cómo me siento, sino por qué me siento. ¿Cuál es el pensamiento detrás de todo esto? Nadie lo fuerza a usted a tener miedo. Aunque se le presente hasta Freddy Krueger de frente. Él puede tratar de asustarlo, pero usted decide si se asusta o no. Entonces, el principio aquí es sencillo, chequear nuestros pensamientos. Pregúntese, ¿realmente quiero pensar en esto ahora? Cuando usted se sienta así activado por alguna de esas emociones o pensamientos. ¿Me quiero así? ¿Esto es lo que quiero pensar? Bien, número dos. Cualquier cambio que desee en mi vida tiene que comenzar en mi mente. Cualquier cambio que desee en mi vida tiene que comenzar en mi mente. Si usted quiere bajar de peso, eso tiene que comenzar en su mente. Si usted quiere hacer lo que sea en la vida, estudiar, si usted quiere lograr, si quiere recibir, si quiere hacer, cualquier cosa tiene que estar primero en su mente. Nada en la vida va a cambiar hasta que nosotros pensemos cómo, qué es lo que vamos a cambiar y cómo lo vamos a cambiar. ¿Cuántos de ustedes quieren bajar de peso? ¿Cuántos de ustedes van al gimnasio para bajar de peso? Ok. ¿Cuántos de ustedes pagan la membresía y no van al gimnasio? Eso es fácil, eso yo sabía, porque ya yo he hecho eso dos veces en mi vida y no la vuelvo a hacer. Mire, pero ahora una cosa, yo le voy a hacer una pregunta. Usted solamente dice, quiero perder de peso. Y usted va y paga la membresía. Y el cuerpo suyo solito se va para el gimnasio. Y usted se levanta todos los días. Tengo unas ganas de ir al gimnasio. No me soporto, no voy a ir a trabajar, me voy para el gimnasio. ¿Sabes? Sí, porque así usted se siente. No, usted se para y dice, ay, al gimnasio, yo no quiero ir un ratito más. ¿Cuántos de ustedes van al gimnasio con alguien y están orando por esa persona? Que el Señor le quite las ganas de ir. ¿No? Ay, para que no me llame. Ay, no, que yo no quiero ir. ¿Ah? Porque usted está pensando. ¿Y qué es lo que le hace sentir así? Sus pensamientos. Usted no quiere. No, yo le pregunto, ¿por qué no va al gimnasio? Porque no quiero. ¿Y por qué no quiere? Ay, porque esas máquinas todas sudadas. Y usted no suda, ¿verdad? Y puede ponerme las excusas. Ay, que no tengo tiempo. Todo es excusa. Todos esos son pensamientos, ¿verdad? Que le causan a usted sentirse sin ganas de ir. Todo eso viene del cerebro, no de su comportamiento. No es lo que usted hace, es lo que usted piensa. Y se lo puedo comprobar. La Biblia dice en Romanos 12:2 que... que no nos conformemos o no nos adaptemos a este mundo, sino transformaos mediante la qué? Mediante el cambio de comportamiento. No, la renovación de nuestro entendimiento, nuestra mente. Muchas veces nosotros pretendemos cambiar nuestra vida solo cambiando el comportamiento. Eso uno se lo hace a los perros. Cuando uno les quiere enseñar a hacer su necesidad en un lugar, usted lo lleva y le mete 4 palos con el periódico así bien buenos y lo lleva allí, ahí es. Yo recuerdo un tío mío que así educaba a los perros y vieron qué obedientes. Mira, si el perrito se hacía algo ahí, él tenía, psst, venga. Agarraba el perrito y lo ponía de cabeza así en el hocico y ta, ta, ta. Ahí no, acá. Le cuento que después de 2 o 3, yo no sé si es que el perro ajustaba el pensamiento, decía, ahí no, acá. Yo no sé, pero con nosotros yo sé que cambiando el comportamiento no va a ser suficiente. Algo tiene que pasar en la mente. ¿Cuántos de ustedes ven un niño llorando o su niño empieza a llorar? ¡Ay, ay! Grita y lo primero que usted le dice es, venga mi amor, ¿qué le está pasando? Venga por aquí para que se le calme el llanto. No, probablemente usted, ¡cállate, para de llorar! Y el muchachito está llorando porque siente tristeza. Pero él no sabe por qué siente, estoy tratando. Sí, pobrecito, ¿verdad? Hay que analizar por qué nos sentimos como nos sentimos a causa de nuestra mente. Es en nuestra mente que tenemos la transformación, donde nos deshacemos de todos esos pensamientos que no nos ayudan. No nos conformemos a las cosas de este mundo. No hagamos las cosas porque otros los hacen o porque así se hace en el mundo. Mire, esto nos pasa a todos, nos pasa a todos. Esto es bien difícil. Cuando nosotros vemos a alguien, especialmente con nuestros hijos, ¿cuántos de ustedes les gusta que sus hijos se junten con malos muchachos? Porque se le pega. Porque lo malo se pega, lo bueno se despega, ¿verdad? ¡Qué pena! Pero mire, tengamos y seamos realistas. Seamos realistas. ¿Qué es lo que hace que sus hijos hagan mal? ¿Sus amistades? No, porque yo conozco muchos con buenas amistades que hacen cosas malas. Usted es uno de ellos. Yo también. Entonces le echamos la culpa a los amigos. Es que vos como andás con este, como andás con estos, por eso es que andás así. Deja de andar con ellos. ¿Y usted cree que eso le va a quitar el problema o le va a quitar el pecado? I don't think so. Es algo aquí. Aquí, aquí, aquí. No es el que está al lado. Puede haber ciertas influencias, pero usted escoge, su hijo escoge, todo el mundo escoge aquí arriba lo que va a hacer, el pecado. Así es. Pero nosotros tenemos esa excusa. Yo recuerdo cuando yo tenía como 13 años. No hace tanto. Hace como unos 20 años atrás. Hace como unos 20 años que me acordé de esto. Cuando yo tenía 13 años, recuerdo la primera vez que mi padre y mi madre, por cualquier razón que fuera, chequearon mi mochila de la escuela y encontraron un paquete de cigarros y un encendedor. Y mi padre, qué casualidad, que estaba en la casa temprano ese día. Y mi mamá me dijo, tu papá quiere hablar contigo. Y ya se formó. Y cuando llegó mi papá, me le senté al lado, él estaba en la cama recostado porque estaba medio enfermito. Y yo me senté al lado, ¿qué pasó? Y me dice, te quiero hacer solo una pregunta. ¿De quién es la cajetilla de cigarrillos que tienes en el bulto de la escuela? ¿Saben qué yo hice? Es que de verdad. Para el sillón. Ah, o sea, eso es de Edric, mi amigo. Y seguí meciéndome. Le eché la culpa a mi amigo. Él es el que fuma. Pasa que la abuela no quiere que él fume. Entonces él me lo da a mí para que yo se lo guarde. ¡Ja!
Mire, yo nunca voy a olvidar la mirada de mi padre y el dedo cuando me dijo: mentiroso, porque el encendedor lo cogiste de la sala. Porque a mi tío se le ocurrió regalarle una piedra a mi papá, así que trajo de México, que llevaba un encendedor. Y yo fui. Enseguida le eché la culpa a mi amigo. Ay, es que la conversación no fue así de corta, porque mi papá me dijo: sí. Ah, bueno, dame el número de teléfono de doña Gloria, la abuela de Edric, para llamarla un momentito. Y yo no lo tengo. No me lo sé. Ah, no. Mire, hermano, así que no le puedo seguir contando. Pero, ¿verdad? Y nosotros queremos echarle la culpa a las circunstancias, a otras personas, y queremos justificar lo que hacemos porque fulano lo hace. O fue el diablo me hizo hacerlo. Mentira. Usted lo hizo solito, ¿verdad? Bueno, pero anyway, es que estamos mal de la cabeza. ¿Qué nos pasa? Mire, bienaventurados, dice Mateo 5:8, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Purifique su corazón y su mente, por favor. Seamos puros para poder ver a Dios. Eso es importante. Bueno, ¿cuándo vamos? Ahora, número 3. Uy, ya vamos a terminar. ¿Puedo cambiar lo que siento cambiando lo que pienso? ¿Puedo cambiar lo que siento cambiando lo que pienso? Cuando usted se siente de una manera, me siento triste, no trate de cambiar su sentimiento. Cambie su pensamiento. ¿Me entendió? Busque a ver por qué usted se siente triste. Busque la razón. Cuando usted cambia la razón, su sentimiento, ya la tristeza va a cambiar. Yo puedo cambiar lo que siento cambiando lo que pienso. Eso es lo que determina. Pero nuestros sentimientos son rebeldes, ¿verdad? Y se resisten a nuestra voluntad. ¿Cuántos de ustedes a veces saben, por ejemplo, tengo que ir a trabajar, pero no quiero ir? Los sentimientos, no quiero ir. No quiero ir, estoy cansado, estoy triste, estoy de depresión, tengo ansiedad. Si solamente supiera el trabajo, que yo como que soy bipolar. Porque hoy quiero y mañana no. Los viernes quiero, los lunes no. Porque será, ¿verdad? Entonces me doy cuenta de que esos sentimientos van contra mi voluntad y se me hace difícil. Y cambiar mis sentimientos significa que tengo que cambiar mis pensamientos primero. Qué difícil es, ¿verdad? Trabajar con la voluntad de uno, especialmente cuando los sentimientos son contrarios. Eso es muy difícil. Ahora, como le dije antes, entonces, si usted se siente con miedo, si usted se siente con depresión, si usted se siente en ansiedad o en enojos o está pensando cosas que, o sea, esos sentimientos, chequee sus pensamientos y usted va a ver que usted va a ser mejor. Mire, ¿cuántos de ustedes se sientan en la televisión o se sientan, no en la televisión, en el sofá mirando la televisión, ¿verdad? Porque si se sienta en la televisión la va a romper. Pero usted se sienta a mirar la televisión y pone un canal, digamos, de noticias. Y usted oye las noticias y oye al comentarista y usted empieza: este sí es tonto, hablando así. No, eso yo no lo creo. Y usted empieza aquí como a hervirle algo que dice: de verdad que son unos mentirosos, ¿cómo se le ocurre? Y usted se pone a pelear y usted tiene una discusión y le cae a patada al televisor. No. Usted empieza a irritarse, usted empieza a enojarse o a frustrarse. ¿Qué es lo primero que hace? ¡Pum! Cambia el canal o lo apaga. Si es mi esposa, me lo apaga. Yo no, yo cambio otro canal porque siempre debe haber otra opción, ¿verdad? Pero ¿se da cuenta de eso? ¿Cuántos de ustedes, cuando están oyendo cualquier barbaridad que a usted no le place en la televisión, simplemente se queda mirándolo y resiste? No, no, no le voy a creer, pero no, aquí me quedo mirándolo. Cambia. Lo mismo sucede con nuestra mente. Cuando pensamientos como estos vienen a nosotros y estos sentimientos, cambie de canal, reenfoque su mente, cambie de pensamiento, no se quede allí. Si usted no quiere preocuparse, cambie el canal. Si usted no quiere enojarse, cambie el canal. Si usted no quiere la lascivia y la tentación que le está llegando, cambie el canal. Si usted no quiere la amargura, cambie el canal. No resista, desista, cambie de canal. Muchos de nosotros queremos hacernos los bravos ante la tentación y el pecado. Y nos hacemos los bravos y nos ponemos delante del diablo y delante del pecado y delante de la tentación. Y dice, yo voy a resistir. Pero no nos ponemos delante de Dios para pedir. Somos más bravos para pararnos delante de la tentación que para pararnos delante de Dios. A Dios le tenemos miedo y le damos la espalda. Recuerde que para cambiar como usted se siente, debe cambiar como usted piensa. Y en la Biblia hay varios ejemplos de eso. Por ejemplo, el Salmo 42, en la primera parte del verso 6, dice, Dios mío, mi alma está deprimida, por eso me acuerdo de ti. No dice allí, mi alma está deprimida, por tanto me desprimo. ¿Cómo se quita esta depresión? ¿Poniendo qué? Mi pensamiento en Él. Por eso me acuerdo de ti. Mi pensamiento, cada vez que me acuerdo de ti, eso me da fortaleza. Pero eso no es lo único. En Jonás capítulo 2, en el verso 7, Jonás dice, cuando desfallecía en mí mi alma, del Señor me acordé. Otra vez, referencia al pensamiento. Cuando me siento mal, busca reenfocarte y pensar en otra cosa, pensar en Dios. Yo creo que este versículo es muy lindo. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Deberíamos aprendérnoslos de memoria. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Repítalo conmigo. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Qué bueno tener eso allí, ¿verdad? Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Y sabe una cosa, cuando usted se graba este tipo de versos en su cabeza, el día que usted lo necesita, el Espíritu Santo le revuelve el pensamiento para acordarle de ello. Eso es lo que debemos hacer con nuestros pensamientos. Si queremos actuar diferentes, entonces hay que pensar diferentes. Vamos a ver entonces el número 4. Hablamos un poquito de los sentimientos y la mente, hablemos del comportamiento. Todo comportamiento está basado en una creencia. Todo lo que usted hace es porque usted lo cree o porque ignora alguna creencia, pero tiene que ver con la mente. Usted hace, mire, yo creo que le he dicho esto ya y lo he repetido varias veces, el doctor Robert Carlin, fundador del Instituto Therapon, dijo lo siguiente: el hombre hace lo que hace porque cree lo que cree. El hombre hace lo que hace porque cree lo que cree. People do what they do because they believe what they believe. Usted a veces se pensará y dirá, es que yo a veces hago cosas que ni yo mismo me las creo. Búsquese bien, porque por ahí debajo, somewhere, escondido en su pensamiento, hay algo que lo lleva a usted a hacer lo que hace. Eso de que lo hice sin pensarlo es una excusa, usted lo sabe. Ahora, puede ser que usted ignore o no sepa por qué hace algunas cosas, ¿verdad? Entonces es necesario que usted sondee esos pensamientos para ver por qué yo hago esto, por qué yo tiendo a enojarme, por qué yo tiendo a decir mentiras, por qué yo tiendo a ponerme triste. Tiene que haber algo en sus pensamientos, en su mente, que lo lleva a eso. Eso es importante porque su comportamiento tiene que ver con su pensamiento. Puede ser que a usted de niño le haya sucedido algo que lo lleva, ¿verdad? Puede ser que algo le haya sucedido. Las fobias vienen por algún suceso. Ustedes saben que el pastor le tenía miedo a las cucarachas. ¿Y ni cuenta te has dado? Le tenía miedo a las cucarachas. Yo no podía ver una porque salía corriendo. ¿En serio? De adulto. Yo vi una cucaracha y yo disimuladamente. Para allá. Nunca se me olvida una vez que estaba predicando cuando estábamos en la iglesia pequeña y se subió una, empezó a subir por el púlpito. Y un hermano que estaba ahí sentado me hacía. Típico hondureño. Y dije, tan lindo el hermano tirándome besitos. Y mire, esa cucaracha subió por aquí, hizo, y bajó para acá. Gracias a Dios que me dio la fortitud de observarla y solo y seguir, porque cuando esa cucaracha bajó, dice. Disimuladamente, Ese fue uno de los espectáculos más grandes dentro de mi mente y fue una de las experiencias más vivas y emocionantes. Maté a una cucaracha. Y en mi casa sucedió lo mismo, traumas, de verdad, en serio. Yo supe prender la luz del cuarto por más de un mes pensando que me iba a caer una cucaracha encima y no podía dormir con la luz apagada. Más de un mes estuve así, ¿verdad? Una vez. Y es una fobia tremenda, pero poco a poco comencé a pensar, ¿y qué cree esa enana? Tan fea. Cosa, si de un aplastón la mato y ella a mí no me puede hacer eso. Poco a poco tuve que empezar a cambiar mis pensamientos y no le miento que la fobia todavía me puede un poco. Pero si yo la veo, la mato. Sí, ahora yo enseguida, tráigame una chancla, tráigame una chancla, tráigame una chancla, tráigame una chancla, y me quedo pegado. Tráigame una chancla, tráigame una chancla, tráigame una chancla. Y en cuanto me dan esa chancla, yo me siento que tengo el poder de Superman, He-Man y Flash y todos los demás juntos, todos los Avengers. ¡Pum! Y me encanta escucharlo cuando... Y en mi mente comienzo a fortalecerme, a decir, yo soy más grande, yo tengo el poder, yo puedo. Y poco a poco he superado eso. Pero ¿sabe dónde estaba el problema? No era en la cucaracha, no era en el miedo, eran mis pensamientos. Porque desde niño me enseñaron en mi casa un trauma, que cuando una cucaracha invade, especialmente las voladoras, brinque, corra, grite como una nena y váyase. Porque mi hermana y mi mamá, eso era lo que hacían. Cuando yo tenía 2 o 3 años, eso fue lo que aprendí. Yo solo veía cucaracha y todo el mundo sale y yo, ¡va! Yo también. Me traumó. Pero por el poder de Dios y el poder que me ha dado para cambiar mis pensamientos, me di cuenta que si yo pienso que le tengo miedo, yo puedo pensar, ¿por qué le tengo que tener miedo a esa asquerosa? ¡No! Cambio de mente. Cambió mi comportamiento. Ahora cuando veo una, camino pero no corro. Mire, Ageo capítulo 1, verso 5, y ahora sí. Dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Considera bien cómo vives, considera bien tus pasos, considera tus acciones, considera tu comportamiento. Es importante analizarlo. ¿Por qué? Porque hay que llevarlo al pensamiento. Hay que saber por qué hacemos eso. Usted está con su esposo, con su esposa, con su papá, con su abuela, con su mamá, con todo, cualquiera en su familia y comienzan a tener una diferencia de pensamiento. Pues yo creo que esto sí, pues yo creo que no. Y usted comienza a hablarlo civilizadamente, pero entonces el tono como que empieza a cambiar y de todas maneras llega un momento en que usted probablemente ¡pum! Y se disparan sus emociones de un 0 a un 100 y usted se enoja y pega el grito. En cuestión de menos de un segundo. Y el argumento, o sea, y la discusión se vuelve un argumento y el argumento en una pelea. Y ahora sí, se le hinchan los cachetes, se le ponen las orejas rojas, usted empieza a sudar, ¡ay no! Y empieza a enojarse, hasta lloran algunos. ¿Y qué está pasando? Mire, y mucha gente se concentra en la lloradera o en el grito. Entonces, mire, pregúntese. Antes de que le pregunte el otro, porque no hay cosa peor que si yo le pego un grito a mi esposa, me diga, ¿y por qué me gritas? Eso me lo tengo que preguntar yo, ¿y por qué le grito? ¿Verdad? ¿Por qué le tengo que gritar? Ahí es cuando empiezo a cambiar mi comportamiento. Pregúntese, cuando usted haga algo que a usted no le gusta, cuando usted caiga en una mentira, cuando usted caiga en el enojo y grite, cuando usted haga algo que no es, piense, ¿qué estoy creyendo en este momento? ¿Qué me está pasando por la mente ahora mismo? Hay que analizar nuestros pensamientos. ¿Qué pasó aquí? Porque muchas veces no nos chequeamos. No nos chequeamos. Y eso es importante. Así es como uno crece. Así es como nosotros vamos hacia adelante. Proverbios capítulo 14 en el verso 15 dice, el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. ¿Vieron la relación aquí entre el creer, el pensamiento y nuestras acciones o comportamientos, nuestros pasos? Usted tiene que balancear y chequear una cosa con la otra. Y el último, número 5. Cada vez que peco, En ese momento estoy creyendo una mentira. Cada vez que yo peco es porque me he convencido de una mentira o he ignorado alguna verdad. Póngase a pensar. ¿Alguna verdad estoy ignorando o algún pecado yo estoy, o sea, o alguna mentira estoy creyendo? Y eso es la naturaleza de Satanás, de venir y traer una mentira para que tú la creas, para que caigas en la trampa. Esa es la misma estrategia que Satanás ha usado desde el Jardín del Edén hasta Gretna, hoy. Siempre Satanás ha hecho lo mismo. Siempre ha hecho la misma estrategia y como que le funciona. Él nos quiere tentar y lo hace siempre igual. Ahora, una de las cosas que él hace cuando tienta es que nos trae duda a la cabeza. Él siembra duda. Él pone la duda en nosotros para que entonces nosotros cultivemos esa duda y dejemos de creer una verdad y creamos alguna mentira. Como por ejemplo, te dan ganas de hacer algo que no debes hacer y ¿qué dices? Satanás te cuenta en el oído, nadie se va a dar cuenta. Tú sabes que eso es una mentira, ¿verdad? Tú eres un adulto, tú puedes tomar tus propias decisiones. Si nadie sabe, a nadie le va a hacer daño. ¿Ha oído esas mentiras alguna vez usted? Uy, ya las he oído aquí un montón de veces. Esas son las mentiras que el diablo nos trae a nuestra vida. Si haces esto, vas a ser feliz. Y usted sabe que es pecado, pero me va a hacer feliz, o sea, me va a sentir bien, ¿verdad? Y así es como sucede, ¿verdad? Porque en alguna mentira estoy cayendo y voy creyendo. Satanás no puede decir la verdad. Él es un mentiroso, él es el padre de la mentira. Nunca va a decirte la verdad, es imposible. Ahora, Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Y yo te dije la semana pasada, y vuelvo a repetir esta semana, que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Así que, ¿cuántos de ustedes alguna vez se han metido por la calle que se dan cuenta que es un camino sin salida? En inglés, ¿cómo se llama? Dead end. Fin de muerte. Fin de muerte, se llama en inglés. Y si usted va por la calle aquí, va a ver algunos signs. Precisamente hay uno en la parte de atrás de la iglesia. Allí, nuestro vecino en la calle dice, dead end. Camino muerto, o sea, camino a la muerte. ¿Por qué? Porque no hay salida. Y es así el pecado. El pecado nos lleva a la muerte. Y hay camino que a nosotros nos parece, esto me va a ir bien. Mentira, que es camino de muerte. Y el diablo usa la mentira para convencernos pensando que esa es la verdad. Pero tenga cuidado, no le eche la culpa al diablo. Como le dije antes, el diablo no lo hace a usted hacer nada. Usted lo hace solito, sin su ayuda. ¿Ok? Santiago 1, del 14 al 15, dice, sino que cada uno es tentado. Sí, somos tentados. Cuando es llevado y seducido por su propia, ¿vieron eso? Propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Es importante saber que somos nosotros mismos. No es que usted no tiene salida en la circunstancia, usted sí tiene salida. Pero es que nosotros somos como si fuéramos un imán. ¿Te has visto un imán? El imán está quietecito, pasivo y no hace nada. Pongo un metal cerca para ver cómo le hace. Enseguida se lo atrae y se lo pega. Y nosotros somos así. Y el diablo sabe qué metal poner a su alrededor para que usted lo atraiga y se pegue. Tenga mucho cuidado. Y mire, por último, la pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué mentira entonces estoy creyendo ahora mismo? Cuando usted se encuentra en una situación donde usted sabe que o va a pecar, está pecando, empieza a sentirse así o empieza a comportarse así, entonces piense, ¿qué es la mentira que estoy creyendo yo aquí? Esto se ve tan común hoy día. Si yo dejo a mi mujer y me voy con una más joven, voy a ser más feliz. Me dice, ahí sí que no, papá. O si dejo a mi marido y me voy con uno más de billete, mejor, pues, ay, mejor. ¿Verdad? Y empezamos a pensar tonteras así. Y sabemos que son mentiras. ¿A cuántos de ustedes les gusta pescar? ¿Ok? Bien. ¿Solo hay uno que le gusta pescar? ¿Dos, tres? ¿Le gusta pescar? ¿Le gusta? ¿Diez le gusta? No dije que sabe pescar. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes saben pescar? invítenme. Sí, porque ¿para qué voy a invitar yo a uno que no sabe? Quiero con alguien que sepa, para que me enseñe, ¿verdad? Porque yo no sé. Yo la última vez, yo creo que la última vez que pesqué fue que en el lago Winn-Dixie. O fue en el Bayou Walmart. No estoy seguro si fue en el canal de Rouses que estuve pescando, ¿verdad? Yo no sé mucho de pesca, pero hay dos cosas que yo sí sé de pescar. Hay dos cosas. Si usted va a ir a pescar, vaya con alguien que sepa. Y número dos, el que sabe pescar no tira un anzuelo sin carnada. ¿Verdad que no? ¿Cómo se le ocurre? El que sabe pescar sabe que si tira el anzuelo sin carnada, los peces no van a ir. Uy, ese anzuelo tan brillosito, tan lindo, voy a ir a morderlo. No, usted tiene que ponerle carnada, tiene que ponerle algo, ¿verdad? No, no, así ningún pez va a morder ese anzuelo. Pero usted sabe que cuando usted va a pescar, y el que sabe pescar sabe qué ponerle al anzuelo para el trout, qué ponerle al anzuelo para el catfish, qué ponerle al anzuelo para el redfish, sabe eso, ¿verdad? Ok, ustedes saben, yo no sé, yo solo estoy preguntando, ¿verdad? Pero usted sabe, no hay pescador que tire solo un anzuelo vacío. Así es Satanás, ¿sabe? Satanás nunca le va a poner un anzuelo vacío. Un anzuelo vacío es algo, mira, chequeate a aquella muchacha jovencita que va caminando por allí para que te metas en problemas. No, te va a decir, chequeala, si allá tú también le interesas. ¿Vieron la carnada? Así trabaja Satanás. Entonces es como que se vuelve, ¿verdad? Algo así. Pero él sabe qué carnada ponerte. Él conoce cuál es la carnada que a ti te gusta. Y sabe exactamente cuándo jalarla y cuándo traerte. He knows, él sabe. Claro que sí. Él es una autoridad en eso, en carnadas. Sabe tus debilidades. Por eso es importante que pienses en lo que estás pensando. ¿Qué mentiras puede ser que estés creyendo? ¿Qué verdades puede ser que estés ignorando? ¿Qué es lo que a ti te hace caer? Recuerde que un anzuelo sin carnada no pesca nada. ¿Qué mentiras? Esto te va a hacer sentir mejor, esto te va a dar recompensa, esto te va a... Parece mentira, pero es... Usted puede identificarlo. No se quede alrededor de esa carnada mordiéndole de poquito en poquito, porque cuando menos usted lo piensa, se lo lleva. No, yo no caigo. Yo, a mí esas cosas no me afectan, pastor. Eso es para los débiles. Es tiempo de que consideremos a Dios y que consideremos lo que nosotros pensamos y lo que Dios quiere en nuestros pensamientos. Y la vida que Dios ha pensado para ti y para mí. Cualquier cambio que quieras hacer en tu vida, no es en tu comportamiento, no es en tus sentimientos, es en tu pensamiento. Y Dios quiere renovar tu mente hoy. Quiere cambiar tus sentimientos. Dios quiere transformar tu comportamiento. Pero todo comienza en tu pensamiento. Puedes escoger. O le crees las mentiras a Satanás o crees la verdad que es Cristo. Jesús mismo dijo, si ustedes permanecen en mis palabras, entonces seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres.
La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.